Bienvenidas y bienvenidos a Abriendo Caminos, un espacio radiofónico de la UMH. Hoy, oyentes, vamos a transitar por un camino tortuoso, lleno de baches, barro y piedras, pero un camino con un destino y un propósito claro, ir andando por él y al mismo tiempo enderezarlo, igualarlo y liberarlo de piedras. Ardua tarea, pero no imposible. Para ello necesitaremos trabajo en equipo, consenso y, por supuesto, tiempo. Vamos a dedicar este espacio a la mujer, cómo no, con la fecha del 8 de marzo acercándose. Lo haremos desde diferentes miradas, desde ese camino que deseamos seguir siempre hacia adelante, sin tener que volver atrás y comenzar de nuevo. Damos el primer paso en Abriendo Caminos, el programa de Sabies en Radio UMH. Nos dirige a los controles, con gran paciencia y profesionalidad, Pedro Sáez. ¡Vamos al sumario!
Arrancamos el especial del 8 de marzo con la visita de la politóloga y profesora de la UMH, entre otras muchas cosas, María Amparo Calabuch.
Dedicaremos un espacio de reflexión hacia la mujer en el contexto del trabajo. Esas mujeres invisibles que en Elche, España y en el mundo han luchado tanto en silencio.
También habrá tiempo para la denuncia y para hacernos muchas preguntas junto a Vanessa Agulló y Maribel González, del Club de la Lectura de la Casa de la Dona.
Y cómo no, viajaremos en el tiempo para darle voz a dos figuras del feminismo, Victoria Kent y Clara Campoamor. En el tren está a punto de marchar.
Pues se viene un programa cargado de historias y emociones. Arrancamos. Dentro sintonía.
Hoy no es un día cualquiera, hoy hablamos de igualdad, pero también de diálogo, de reflexión y de futuro. Hoy celebramos el Día de la Mujer. Y para ayudarnos a entender mejor dónde estamos y hacia dónde vamos, lo hacemos acompañados de una invitada muy especial, María Amparo Calabuch Puig, politóloga, especialista en estudios de género, investigadora y docente universitaria, integrante del equipo del Observatorio de las Masculinidades y premio al talento docente en el año 2019 de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Un reconocimiento a su excelencia académica y a su compromiso con la investigación y con una sociedad más igualitaria. Su trabajo analiza cómo se construyen las desigualdades, cómo influyen las estructuras de poder y cuál es el papel de las nuevas masculinidades en la transformación social. Es componente en el Taller Permanente de Oratoria y Debate de la UMH. Ha sido formadora en diferentes cursos en el ámbito universitario. Vinculada desde el 2007 en la Lliga de Debate de la Xarxa Vives, competición que está pensada para aprender a debatir, hablar en público y defender un tema utilizando el valenciano. Hoy viene a compartir conocimientos y mirada crítica en un tema tan importante como la igualdad y los derechos de la mujer. Es un verdadero placer recibirla en nuestro programa. Buenos días y bienvenida, María Amparo.
Buenos días, el placer es mío y el agradecimiento por poner el foco en este día tan importante.
Bueno, pues pasamos a las preguntas que estamos deseando hacerlas. Y antes de hablar de teorías y estructuras, quisiera empezar por algo más personal. ¿Qué te trajo hasta aquí? ¿Hubo un momento en que dijiste, quiero dedicarme a estudiar la igualdad?
Bueno, pues la verdad es que es algo que nació de las tripas, del corazón. Yo estudiaba ciencias políticas en la Miguel Hernández, esa licenciatura que también me dio mucha perspectiva y entendí que las políticas públicas, que el mundo no podía entenderlo sin la mirada de género, sin esa mirada que atiende a las dificultades que atravesamos las mujeres por el mero hecho de serlo. Especialmente me motivó un caso muy paradigmático, que es el de Ana Orantes. Seguramente la conocéis. Una mujer que en un momento dado de su vida fue a la televisión autonómica andaluza, a Canal Sur, si no recuerdo mal, un programa de televisión, y contó que había estado toda su vida sufriendo pues violencia sistemática por parte de su marido. La mujer, Ana Orantes, lo contó y unos días después fue brutalmente asesinada por contarlo. Y además había tenido que convivir con su agresor porque no tenía independencia económica para poder tener un hogar en paz y libre. A mí, Ana Orantes, cuando conocí el caso, fue un antes y un después, y entendí que no podía estar en este mundo o ejerciendo una profesión sin luchar por las mujeres y especialmente por estas mujeres.
A veces escuchamos que ya está todo conseguido. ¿Tú qué piensas, Amparo?
Bueno, pues que me encantaría decir que sí, hemos avanzado un montón. Programas como este es un claro ejemplo de cómo compañeros y compañeras compartimos espacio y lo hacemos pacíficamente, lo hacemos desde el amor y el respeto. Pero, por ejemplo, el pasado 22 de febrero, que fue el domingo, se celebró el Día Nacional de la Igualdad Salarial, y los datos demuestran que, por ejemplo, aún existe una brecha salarial entre mujeres y hombres de un 15,74%. Eso quiere decir que al año ellos siguen cobrando en torno a 5.000 euros más. Eso no significa que se pague más a los hombres por el mero hecho de serlo, pero sí que hay un entramado estructural y cultural que favorece que ellos tengan posiciones económicas mucho más potentes. Por ejemplo, que ellos tienen más jornadas completas que nosotras, por un tema de tener que hacerlo compatibles con los cuidados. Y bueno, ahí están las desigualdades de género en la raíz, y ahí pues nos queda mucho por hacer, por ejemplo, para vivir la maternidad y la paternidad en igualdad de condiciones, porque sería maravilloso para todas las personas, especialmente para las criaturas, que así fuese. Y también, bueno, en tema de violencia machista, bueno, también quería dedicar esta pequeña entrevista a esas mujeres, esas 10 mujeres, ese niño y esa niña que han perdido la vida a consecuencia de la violencia machista entre enero y febrero de este año. Deberíamos de estar en las calles gritando y pidiendo que esto no pase más.
Hola, Amparo, soy Elvira. ¿A veces hablar de nuevas masculinidades genera cierto miedo en la sociedad?
Bueno, pues una muy buena pregunta. Yo hablaría más bien de masculinidades proigualitarias, pero genera miedo porque al final pone el foco en que hay cosas que tenemos que cambiar. Y la masculinidad tradicional o hegemónica, la más tradicional, es aquella que es perversa y tóxica para hombres y mujeres. Para hombres también, porque la tendencia, por ejemplo, al ejercicio de la violencia o de la fuerza, o incluso a adicciones, a no poder expresar los sentimientos, a tener que ser el varón sustentador. Eso es un ideal de masculinidad que es malo para los hombres y para las mujeres en proyección, y especialmente malo para los jóvenes, que entre iguales pues tienen que estar demostrando todo el tiempo que son machitos y que están a la altura, y que eso pues trae muchos problemas.
¿Qué papel tienen los hombres en la sociedad para contribuir a la igualdad?
Pues un papel importantísimo, porque tienen que ser agentes de cambio. Es necesario que estemos de la mano, porque solo así podremos cambiar las cosas. Por ejemplo, un chaval joven que tiene un vínculo sano con una compañera, pues está contribuyendo a que otro mundo sea posible. O un chaval que juega a los videojuegos de una manera sana, o que se relaciona con sus compañeros desde el respeto, comunicando sus emociones y sin tener miedo a ello, es alguien que está contribuyendo a un mundo diferente. O cuando entre iguales, entre chavales en un patio o saliendo un viernes por la noche, pues no hay castigo al diferente. Todo eso hace que sea posible un mundo diferente. Por lo tanto, los hombres en su día a día tienen un papel vital en que esto cambie.
¿Percibes más resistencia ahora mismo para que exista más igualdad entre ambos sexos, en lo institucional, en lo cultural o en lo cotidiano?
Bueno, un poco en todo. Sí es verdad que habíamos asistido a un fuerte avance en materia de igualdad de género, especialmente en lo institucional y lo cultural y en proyección en lo social, pero estamos en un momento un poco de contraola o de reacción y se está manifestando en los tres ámbitos. En el ámbito institucional, pues vemos cómo en los parlamentos se están instalando posiciones que, por ejemplo, niegan la violencia de género, esa violencia que tiene una naturaleza machista. Pero bueno, pues seguiremos trabajando porque los organismos internacionales como la ONU, etcétera, siguen afirmando y siguen manteniendo que evidentemente, por desgracia, sí es un tipo de violencia concreta. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos en un momento confuso y de reacción patriarcal. Pero bueno, ya lo decía Don Quijote de la Mancha, ¿no? Cuando decía eso de, bueno, si hay ruido, no es porque algo estamos haciendo. Y el ruido es una reacción natural, es una reacción patriarcal natural a los avances que habíamos ido alcanzando.
Amparo, tú trabajas el arte de debatir desde hace años. En estos tiempos donde parece que discutimos más que dialogamos, ¿se ha perdido la capacidad de debatir con respeto?
Pues ahí, claro, estamos en un momento de alta polarización, de sobreinformación, de alta confusión y de caos informativo y de caos comunicativo. Creo que hemos dado pasos atrás en este sentido un poco, sí, porque parece que vivimos en una especie de cámaras de eco en las que nos nutrimos de lo que ya pensamos y que el dialogar de verdad se ha vuelto cada vez más difícil. Es irónico porque tenemos más mecanismos que nunca para comunicarnos, pero lo cierto es que estamos en un momento de alta polarización y de aumento estrepitoso del discurso de odio. Entonces sí hace falta una reflexión profunda al respecto.
¿Estamos delante de una juventud más machista? ¿Cómo ves a los jóvenes involucrados en este tema? ¿O no le dan la importancia?
Bueno, pues agradezco enormemente la pregunta porque de hecho hace poco unos días en la Liga de Debate de la Xarxa Vives, que la fase local que tuvo lugar en la Miguel Hernández, esta era la cuestión objeto de debate. Y bueno, por un lado contrastaba que veíamos a equipos formados por jóvenes tremendamente concienciados y concienciadas, movilizados, que lo tenía muy claro, que no podemos permitir esto del machismo. Pero sin embargo, los datos también demuestran que existe pues un aumento de la identificación con ideas que son contrarias a la igualdad de mujeres y hombres, como la idea de que las mujeres tienen que agradar a los hombres o quedarse en casa, o que una mujer que ha tenido varias relaciones a lo largo de su vida pues es una mujer que no tiene valor. Entonces, bueno, estamos en un momento de confusión y contraste. Hay muchos jóvenes muy sensibilizados, pero a la vez también hay otros muchos que están siendo beligerantes con los avances que se habían consolidado. Estas reacciones, que suelen ser contrahegemónicas, suelen ser muy naturales a lo largo de la historia, ha pasado, porque es una manera de reaccionar ante aquello que se supone que es deseable, es una reacción a lo hegemónico, a lo que se supone que está impuesto de algún modo. Entonces, bueno, pues veremos cómo se desarrolla todo esto, pero en un nicho, o sea, en un ambiente tan intoxicado por el discurso de odio, pues tendremos que estar muy atentas.
¿Con el auge de la extrema derecha, notas un parón en el debate de la igualdad?
Sí, noto un parón y una confusión bastante peligrosa. Sobre todo mucha confusión, porque bueno, se están poniendo en tela de juicio cuestiones que estaban ya súper consolidadas, ¿no? No es casualidad que hayan sido asesinadas, como decíamos, 10 mujeres, una niña y un niño, que han sido un instrumento para castigar a las madres. A ver, esto no es fruto de la casualidad. Si en lo que llevamos de enero y febrero hubiesen asesinado a 10 futbolistas, por ejemplo, por el hecho de ser futbolistas, pues estaríamos en las calles. O a hombres, por el mero hecho de serlo, en un intento de dominarlos por parte de sus exparejas. Entonces creo que poner en duda que esto existe es como querer tapar el sol con un dedo. Pero bueno, se está canalizando toda la frustración a veces que existe porque no tenemos los trabajos que quisiéramos, no cobramos lo que quisiéramos, hay mucha violencia económica, porque hay mucha frustración en general, y se canalizan todos esos descontentos y se pone como cabeza de turco el tema de la violencia machista o de género. Pero es que el problema o el enemigo a batir no es ni el feminismo ni estas fatídicas muertes o como las llamamos. El enemigo verdadero es el machismo y sistemas perversos que nos llevan a tener vidas pues no lo sanas y confortables que debiesen ser.
¿Qué te parece si por luchar tanto por nuestra igualdad perdemos la identidad nuestra de ser mujer?
A ver, yo creo que no es incompatible, es decir, yo soy una mujer, estoy tremendamente orgullosa de serlo, cuido, comparto, disfruto el ser mujer en todos los sentidos de mi vida y lucho por la igualdad. Es iguales pero diferentes, es como somos diferentes. De hecho, yo siempre hablo de mujeres, porque también las mujeres somos muy diferentes, no somos un todo. Pero eso es totalmente compatible con querer tener igualdad de derechos. Igualdad de derechos. Yo me muevo en esas piezas, ¿no?, del puzzle. Yo quiero ser mujer, una mujer diversa, y aparte luchar por la igualdad.
Hoy celebramos solo lo conseguido y recordamos lo que costó lograrlo. La igualdad no está terminada. Es una conquista diaria. Mientras exista desigualdad, brecha o violencia, el 8 de marzo seguirá siendo necesario. Que nadie piense que todo está hecho. Los derechos se defienden o se pierden. Feliz Día de la Mujer. Seguimos con voz, con memoria, con firmeza. Muchas gracias por estar con nosotros, María Amparo Calabús. Nos escuchamos en próximas ocasiones. Un abrazo.
Hoy abrimos este espacio de debate para hablar de las mujeres invisibles, esas que sostuvieron y sostienen el mundo desde la sombra. Mujeres como las aparadoras y amas de casa que durante décadas cosieron zapatos en sus hogares mientras criaban, cuidaban y mantenían en pie a sus familias, sin contrato, sin reconocimiento y sin voz pública. Su trabajo impulsó una industria y una ciudad entera, pero rara vez apareció en los titulares. Esta sección quiere poner luz donde hubo silencio, preguntarnos por qué tantas historias quedaron fuera del relato oficial, sobre cómo cambiar esa invisibilidad que aún hoy persiste. Y por eso, chicos y chicas, quería recuperar estas figuras como reflexión. A ver, Concha, ¿crees que todavía hay muchas mujeres invisibles?
La invisibilidad de las mujeres no es casualidad. Las mujeres hemos estado en la ciencia, en la política, en la cultura y sosteniendo la vida en casa, como nuestras aparadoras, cuidadoras, limpiadoras, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿qué responsabilidad tienen las instituciones, las empresas, la sociedad en reparar o reconocer ese trabajo?
La falta del reconocimiento no solo afecta a lo económico, porque cuando nadie valida, te hacen creer que lo que haces no vale lo suficiente.
Hemos dicho que las mujeres invisibles trabajaban sin contrato, sin reconocimiento, sin voz pública, pero sin vacaciones.
Claro.
Que también es algo muy importante.
Por supuesto.
Es decir, cuando los demás cogíamos vacaciones, la mujer era la que seguía trabajando en el apartamento de la playa, en la casa de la montaña, donde fuera.
Y si sus derechos, en un momento determinado tenían un embarazo y tenían que dar a luz, no tenían ningún derecho a esa maternidad que hoy día es tan visible en todas ellas.
Y yo también quería apuntar que aparte de su trabajo fuera de casa, estaba el de dentro de casa.
Claro.
No tenía vacaciones nunca.
Pues, a ver, hablando del tema de este trabajo no reconocido, no remunerado, de las vacaciones, también tenemos que tener en cuenta que hay una cosa muy importante, que estas mujeres no tienen pensión, claro. No han cotizado, claro, a la Seguridad Social. Uh-huh. O sea, es, su labor fue considerada una ayuda familiar. Uh-huh. Simplemente, no un trabajo, era, ¿no? Sí. ¿No pensáis que era, que se consideraba, tú, Elvira, piensas que era?
Sí, bueno, pero también muchas podrían haber pensado que el día de mañana llega. Entonces, claro, haber cotizado, uh-huh, a ver si me entiendes.
Pero es que no era considerado un trabajo, era una ayuda.
Bueno, la mayoría de nosotras, por lo menos, hemos trabajado en casa. Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que siempre ha estado en nuestro pensamiento mirar el día de mañana, qué puede pasar el día de mañana.
Claro.
Yo pienso que la falta de reconocimiento no solo afecta a lo económico, porque cuando nadie valida, te hacen creer que lo que haces no vale lo suficiente.
Uh-huh, claro. Pero es que además es que era como si por nacer mujer estabas destinada a eso.
A eso, sí.
A trabajar en casa, a cuidar a la familia, a ser empleada 24 horas.
Y aparte, un tema muy importante, dentro de este sector había una explotación, porque la mujer, lo sé porque he estado en ese ámbito, el trabajo, había un señor que era un enlace entre la empresa, sí, claro, y esa señora, y ese señor simplemente por llevarle esas cosas se llevaba más dinero que la propia mujer trabajando.
Bueno,
eso era una explotación.
El llamado encargado.
Sí, 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 el repartidor. El repartidor. Era una explotación, sí, laboral brutal.
Yo os puedo decir desde mi experiencia, ¿no? Un sábado, o más bien un domingo, ¿no? Habernos ido a pasar el día al campo con la familia para comer allí todos juntos, volvernos a esto de las 6, 7 de la tarde a casa y mi mujer engancharse a trabajar hasta las 10 de la noche.
Sí, sí, claro. Eso también.
¿Por qué? Porque la faena y los sacos de faena, lunes a las 9 de la mañana, venían. Había que entregarlos al repartidor, como acabas de decir.
Iba el señor a recogerlos.
Sí, sí. Y cuidado no los tuviera sin hacer.
Sí. ¿Mm? También nos tenemos que acordar de las mujeres que trabajan en los campos, en los hospitales, en las empresas, que si ellas paran, el país se paraliza.
Claro.
Y no cuentan para la sociedad. Y al mismo tiempo, ellas mismas piensan que la pensión me la darán, no me la darán, después de haber trabajado desde los 14 años.
Entonces, ¿hoy sigue existiendo ese tipo de invisibilidad laboral?
Yo creo que
yo
sí.
Yo por mi parte creo que sí.
Yo creo que sí.
Uh-huh. Sí.
Pero también no pensáis que es que pensábamos que eso era lo que teníamos que hacer.
Claro, es lo que decíamos antes, es que por haber nacido mujer estabais casi obligadas, sí, a hacer eso.
Y entonces como que te sentías satisfecha de cuidar
no,
a tu niño.
Satisfecha no lo
yo
sé.
Yo no me siento satisfecha de hacer tantas cosas.
Yo me acuerdo perfectamente cuando mi padre decía, nos vamos de vacaciones y vamos a alquilar una casita en el Cabo de Santa Pola. Y mi madre decía, ¿qué vacaciones son?
¿Qué vacaciones son? Para mí no.
Porque ella iba a seguir trabajando igual que, correcto, estaba en casa.
O más. Porque luego venían los invitados y claro.
Sí, sí, sí. Pero también recuerdo, por lo que tú dices, también recuerdo a mi madre decirme, Dani, tú salte al comedor que se queda aquí tu hermana, en la cocina.
Sí, 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 sí.
Salte
sí.
de la cocina y se queda aquí tu hermana.
Entonces,
lo tenía asumido.
Es como lo teníamos asumido, sí.
Por lo que tú estabas diciendo antes, Concha, de la autoestima. O sea, hay dos puntos de vista, el tuyo y el otro punto de vista, sí, ¿no? Sí, sí. El tuyo de que tú sí que sentías reconocida y tu autoestima estaba elevada, pero luego había muchísimas mujeres que pueden seguir teniendo ahí, ¿qué he hecho yo con mi vida? O sea, esa autoestima, ¿cómo puede repercutir luego a la hora de la madurez, claro, ¿no?
Pero es que yo pienso que después de trabajar de 10 a 12 horas, como yo he trabajado, uh-huh, en un taller cosiendo ropa, te ibas a casa y tenías el trabajo de casa.
Claro, claro. Claro.
O sea, que
es que ese, yo creo que es el...
¿Qué satisfacción personal? Sí, claro. Si no tenías tiempo ni de pensar en lo que era la satisfacción.
Yo creo que ese es el germen del machismo. El hombre piensa, si no lo hace la mujer, ¿quién lo va a hacer?
¿Quién lo va a hacer?
¿No? Sí. Entonces, si la mujer se va a dedicar a esto, mejor que se quede en su casa.
Y si trabaja...
Claro, que le echaban en cara al final a las mujeres cuando empezaron a entrar al Parlamento, como Clara Campoamor y Victoria Kent, lo que le echaban en cara era eso. ¿Y quién cuida de vuestro
casa? Sí, pero te voy a decir una cosa, Dani.
También os digo que igualdad con el hombre, yo he conocido hombres que yo no quiero parecerme a ellos.
No. Hay muchos.
Es igualdad de derechos, Paquito, igualdad de derechos con el hombre, no igualdad con el hombre.
Yo os voy a decir... Os voy a decir que en este pueblo, sobre todo lo que hemos empezado hablando del tema del sector del calzado, aquí los organismos oficiales, tanto sindicatos como administración pública, como sector empresarial y demás, todos eran conocedores de cómo se actuaba en esta ciudad y todos miraban para un lado.
Otro lado, claro.
Sin embargo, hoy tenemos reconocimientos de señores que han ocupado un puesto relevante en el sector de esta industria, que se le está reconociendo, pues como aquel que dice, cada 3 meses, sí. Y sin embargo, pues a las mujeres que han estado trabajando en este sector, bueno, pues con un parquecito de la Plaza de la Paradora.
Una placita.
Claro, entonces por eso, sí. ¿De qué manera podríamos rescatar y preservar la memoria de esas mujeres para las nuevas generaciones?
Pues yo creo que hay que hacer lo que estamos haciendo.
Exactamente.
Yo creo que
Dale voz, dale visibilidad.
La falta de reconocimiento no solo afecta a lo económico, porque cuando nadie valida, te hacen creer que lo que haces no vale, no es suficiente.
Claro, sí. Sí.
Bueno, pues sí.
¿Vosotras creéis que con estos cambios que vivimos en estos últimos tiempos hay hombres aparadores?
Sí.
¿Sí,
¿Sí los hay?
Sí.
Hoy en día sí.
¿Con los mismos derechos que tenían las mujeres antes?
No, hoy tienen mejores derechos, supuesto. ¿Sí? Y más siendo hombre.
Lo que pasa es que también hay un sector de gente que ha venido de fuera, que culturalmente no tiene este concepto que tenemos aquí de mujer, que el aparado solamente lo hace la mujer. Hay muchos hombres, sobre todo de Sudamérica, y que hacen un trabajo súper válido y están en las mismas condiciones que estaban las mujeres antes. Su casa, no están dados de alta por las empresas, y aquí en Elche el trabajo sumergido sigue muy, muy, muy patente, vigente.
Y debemos de pensar que sostienen la economía. Pero muchas veces sin contratos ni derechos sin reconocimiento social.
De todas formas, yo creo que... cuando hablamos de feminismo, no tenemos por qué culpar al hombre.
No.
Que tiene mucha culpa. Yo ya lo digo desde el principio, que yo parecerme a un hombre a veces no quiero.
No, es la comodidad.
Pero tendríamos que llegar a lo que decía Virginia Woolf, que era, ¿cómo era? Sí, todas las personas tenemos un lugar en la nuca que no nos vemos. Necesitamos al otro del otro sexo para que nos diga cómo es ese lugar. Es decir, somos dos que vamos a formar una misma cosa.
Sí, Dani, a veces no te dejan ni opinar.
No, claro, pero por eso. Porque
aquí es que se han mezclado...
¿Tú qué haces aquí? ¿Quién cuida la casa entonces? Claro,
Es que se han mezclado dos cosas. Se han mezclado el trabajo, la precariedad laboral de muchas empresas con el tema de la mujer. Pero ya te digo, yo, por ejemplo, en casa tengo, enfrente de casa hay dos señoras que trabajan en su casa en la máquina. Y yo veo llegar al furgón y le bajan la faena y la recogen. ¿Esas señoras están dadas de alta? Pues seguramente no. Es un problema que sigue existiendo hoy en día. No es algo del pasado que debamos reconocer. Hay que reconocer a esas mujeres del pasado, que por supuesto eran muchísimas más, pero también hay que reconocer que hoy en día eso sigue existiendo y es muy duro.
Solo en Elche,
Sí, no, sí. Claro.
No si solo te vas en Elche, a la huerta.
Porque mis hermanas que viven en que vivían en Barcelona, trabajaban con lo textil. Y trabajaban igual. Lo único que nosotros con el calzado y ellas con lo textil.
Lo que nos hace un flaco favor es, lo estábamos comentando antes en el café, que haya gente con voz pública que diga que la mujer debería estar en su casa.
Sí, como
ha dicho la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Elche ayer mismo.
Y atada una pata de la silla.
Sí. Que debería estar en casa cuidando a su familia y a sus hijos.
¿Cómo puede ser que una mujer diga esto de las mujeres? De verdad que no, ella no está en su casa.
Por eso creo...
El médico está de concejala.
Pero eso
entiendo,
yo creo
cómo se puede
que
decir
ha habido, está habiendo un parón en la igualdad de la mujer.
Bueno, ya lo ha dicho antes Encarna, ¿no?
Amparo
Calabuch. Ya lo ha dicho, hay mucha confusión.
Sí.
Y hay una polarización. Pero ahora mismo
pero
estamos...
Porque interesa. Claro. Porque están poniendo al frente a mujeres que parece que es más difícil rebatirle lo que están diciendo. Si pusieran a un hombre diciendo esas mismas palabras...
Efectivamente.
Habría
machismo.
Y ahora están poniendo a mujeres con ese pensamiento por un interés o político o de cualquier otro tipo. Sí, sí.
Ideológico, pienso yo, sí. Y al mismo tiempo político.
Político, sí, sí.
Porque la memoria de las mujeres se rescata nombrándolas, porque lo que no se cuenta desaparece. Y es justicia que las nuevas generaciones necesitan referentes y que sepan en realidad la sociedad cómo se ha construido. En casa, limpiando, cuidando...
A los ancianos.
Y trabajando fuera para tener un sueldo y un jornal. Y luego no tener y no cotizar en la seguridad social, que eso le ha pasado a muchísimas aparadoras.
Sí. Había una frase muy que se decía aquí, me voy a decirla en valenciano porque era muy típica de las mujeres. Toda la vida trabajan.
¿Para qué?
Sí. Esa frase también la he oído yo en casa.
Sí. Ahí ves la frustración de esa mujer cuando se da cuenta de que su vida ha sido trabajar, disfrutar lo mínimo, e incluso en esos espacios de disfrute, como tú decías antes, las vacaciones, en ir a Santa Pola, que era típico, estas cosas, que se seguía trabajando.
Claro, claro. Y el hombre se bañaba en la playa, tranquilamente. Sí. Yo soy feminista, pero no voy en contra del hombre. Es que porque yo en casa tengo
es que
un sol.
Así es como hay que ser.
Sí, claro.
Supongo que a partir de determinado tiempo las mujeres también hemos sabido educar a los hijos en el concepto del trabajo igualitario en casa, del trabajo igualitario en el cuidado de las personas mayores, en el trabajo del hogar. Yo tengo esperanza en que sí,
bueno,
en
pues
que
yo
esto
escucho,
ha evolucionado.
He escuchado a muchos jóvenes que están retrocediendo y se me pone el pelo como escarpia.
Porque después de ese esfuerzo que hacemos doméstico de enseñar a los chavales, viene una voz popular
y dice
que
todo esto no vale.
Las mujeres tienen que quedarse en la casa.
Pues sí.
Ese es el problema, que se oye mucho más esa voz que la nuestra.
Yo estoy con Concha de que yo oigo esos comentarios, asisto a un sitio público a practicar deporte y escucho esos comentarios.
Bueno, pues hasta aquí. Ha sido un placer tener un espacio para recordar a esas mujeres. Nosotros seguimos en el especial por el Día de la Mujer, aquí, en Abriendo Caminos.
Próxima salida AVE con destino Alicante, se encuentra estacionado en la vía 12.
Escúchame bien, Juan, ¿me oyes? Vale. El niño tiene judo a las 6, acuérdate. Cuando prepares la comida, fíjate bien, porque el fuego grande está fallando. Sí, eso es, el grande. Yo saldré de la reunión sobre las 6:30. Te llamaré en cuanto pueda. Sí, descuida. Madre mía, este hombre.
¿Has visto eso? Era una mujer dándole instrucciones a su marido cómo preparar la comida.
Y viaja sola y a una reunión. ¿Eso era un teléfono? Este tiempo no deja de asombrarme. Qué sorpresa encontrarnos precisamente en esta estación que lleva tu nombre, Clara. Creo que te siguen recordando por aquello.
Nos recuerdan las dos, Victoria. La situación de la mujer de hoy sin ti no sería la misma.
Y aún seguimos dando mítines por la igualdad.
El 8 de marzo siempre es un buen día para hablar de derecho. Yo viajo a Sevilla, a la universidad.
Yo a Valencia. Parece que seguimos defendiendo la misma causa, pero nunca de la misma forma.
Perdonen, no quisiera entrometerme, de verdad, ¿eh? ¿Son de verdad ustedes, Clara Campoamor y Victoria Kehn? Llevo un rato escuchándolas y no puedo quedarme callada, ¿eh?
Gracias, diga.
Miren, yo no soy política ni nada de eso. No doy discursos, pero he votado desde que tengo 18 años. Trabajo y gano un buen sueldo. Tomo decisiones importantes en mi trabajo y en mi vida. Al oírlas, solo pensaba que ustedes, en aquel debate, no discutían por poder, sino por miedo a perderlo todo.
Eso era exactamente.
Gracias a una de ustedes puedo votar, pero gracias a la otra entendí que no siempre fue fácil hacerlo con libertad. Y nadie, Nadie nos contó que ustedes también pagaron un precio por aquello.
¿Te das cuenta, Clara? Ambas hemos ganado esta batalla, con lo que herían todas las miradas de los señores diputados clavadas en nosotras aquel 1 de octubre de 1931.
Y el peso de la historia sobre nuestros hombros.
Yo no estaba contra el voto femenino, estaba contra el momento.
Y yo no podía aceptar que la justicia tuviera calendario.
Yo temía que la influencia de la Iglesia condicionara el voto, que la República, tan frágil, se debilitara.
Y yo temía algo distinto, que si le negábamos el voto a la mujer, estábamos declarando que no era una ciudadana de pleno derecho.
¿Sabes lo que más me dolió, Clara? Que me llamaras enemiga de las mujeres.
Y a mí, Victoria, me dolió sentir que luchaba sola.
Yo nunca quise romper nuestra amistad.
No, ni yo tampoco, pero la política es dura y el orgullo también.
Quizás debimos hablar más como amigas y menos como rivales parlamentarias.
Quizás la historia necesitaba que fuéramos firmes, aunque eso nos separara.
Hoy las mujeres votan, participan, deciden.
Y eso nadie se lo puede arrebatar.
Eso significa que más allá del desacuerdo, ambas queríamos dignidad para la mujer.
La igualdad no se consigue con coincidencias, sino también con debates honestos.
Clara, ¿podemos decir que las dos actuamos bajo nuestra conciencia?
Sí. Y que la conciencia, aunque distinta, también es muy legítima.
Yo defendí la prudencia.
Y yo defendí el derecho.
Y el tiempo demostró que el feminismo es más fuerte cuando incluye muchas voces.
No una sola verdad, sino un diálogo constante.
El feminismo no es una carrera para imponer una única versión. Es una construcción colectiva. Yo defendí la prudencia, porque temía que los avances se perdieran. Hoy sé que la igualdad necesita valentía, pero también reflexión. Que nunca más se nos enfrente por pensar distinto. Que la diferencia no nos divida. Que el feminismo sea siempre un espacio de respeto y lucha compartida.
Los derechos no se aplazan cuando son justos. El voto femenino fue una cuestión de dignidad. Pero también aprendimos que la igualdad no se sostiene en la división, sino en el diálogo, y que el desacuerdo no nos rompa que la libertad avance, siempre de la mano del respeto.
Clara, quizá nuestro mayor legado no fue el debate,
sino demostrar que las mujeres podían enfrentarse en el Parlamento con argumentos y reencontrarse con respeto.
¿Amiga siempre?
Siempre, compañera.
Hecho el recuento, el voto particular de la diputada Campoamor queda aprobado por 74 votos de diferencia. El artículo queda de la siguiente manera. No podrá ser fundamento de privilegio jurídico el nacimiento, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas.
El debate. Hoy, Club de Lectura de Mujeres de Elche. Casa de la Dona.
Como sabéis, en este programa somos muy fan de los libros y de la cultura en general. Sabemos que hay muchos libros a lo largo de la historia de la literatura que nos hablan del miedo que el poder le tiene a la cultura del pueblo.
La Biblia, por ejemplo, nos habla del gran castigo que el ser humano mereció y todavía merecemos, por pretender alcanzar el conocimiento del árbol del bien y del mal, a pesar de la prohibición divina y del límite impuesto. Terrible.
Ray Bradbury y su Fahrenheit 451 ponen sobre el papel algo que ocurre con todos los poderes fascistas. La brigada de pirómanos gubernamentales persigue a todo aquel sospechoso de poseer e incluso capaz de leer algún libro. Realmente no odian los libros, sino que temen lo que estos harán en nuestras cabezas.
Y, por supuesto, El nombre de la rosa, de Umberto Eco, un esclarecedor ensayo sobre cómo la Iglesia y el resto de los poderes fácticos seleccionan aquello que podemos y lo que no podemos leer, lo que podemos y lo que no debemos conocer.
Leer es poner una bandera y desafiar el tiempo. Es cruzar en un meteorito el paso fugaz de las horas y viajar al pasado o al presente. Viajar a la tierra de Ulises o vivir en los mundos fantásticos de Verne.
La lectura nos hace más cultos, es decir, a través de ella vamos a ser capaces de interpretar mejor la realidad que nos rodea. La lectura fomenta nuestro sentido crítico y por eso nos hace más libres. Y ahí está la palabra clave, libertad.
Prohibir leer, desmembrar un grupo de lectura, es síntoma de una sociedad que ha perdido el futuro, porque leer es visto como una amenaza para los poderes incultos. Una sociedad que lee es mucho más complicada de manipular. ¿Y por qué denunciamos esto? Pues porque en Elche está sucediendo justo esto, concretamente en el Club de la Lectura de la Casa de la Dona. Hoy nos acompañan Vanessa Agulló y Maribel González, integrantes del Club de la Lectura de la Casa de la Dona, en Abriendo Caminos, para que nos cuenten qué está pasando. Bienvenidas.
Gracias por invitarnos.
Muy bien, empezamos por Vanessa. ¿Qué significa realmente el Club de Lectura de Mujeres dentro de la Casa de la Dona de Elche? ¿Es solo un espacio cultural o es algo más?
Pues el Club de Lectura de la Casa de la Dona es una actividad que empezó hace 2 años. Es una actividad que ha estado funcionando de manera interrumpida en este tiempo, pero desde el pasado septiembre se censuró, se cerró sin previo aviso. Durante estos 2 años, todos los meses, un grupo de mujeres nos reuníamos, ciudadanas de la localidad, que nos reuníamos durante 1 hora y media al mes, tras haber leído una lectura conjunta, y nos reuníamos allí para compartir pues todos aquellos temas que nos habían atravesado de alguna manera. Era un club que, por supuesto, es más que un club de lectura, porque era un espacio de prevención de violencia de género, puesto que estaba dinamizado por una promotora de igualdad, que es una profesional que puede recoger todos esos temas que sacamos de las lecturas y los va hilando y tejiendo con la teoría feminista. Entonces nos puede dar información a mucha de esa violencia que las mujeres normalizamos en nuestro día a día, y que justo ese espacio lo que hacía es que pudiéramos empezar a identificar y a nombrar ese tipo de violencias, que hace que sea, pues, el primer paso, ¿no?, antes de atenderla.
Entonces, lo que estás contando de lo que hacíais en este club, una labor maravillosa, pero ahora mismo lleváis 3 meses reuniéndoos en la puerta del Ayuntamiento de Elche. ¿Por qué?
Sí, justo desde septiembre, que fue el momento en el que se cerró, hemos estado reuniéndonos. Llevamos ya 3 concentraciones hechas allí para poder reivindicar la reapertura del Club de Lectura. Lo que hacemos es invitar a la ciudadanía a que acuda con su libro y su silla para que nos podamos sentar juntos a leer. Esa es nuestra reivindicación absolutamente pacífica.
Es un acto subversivo, lo sabéis, ¿no? Ponerse a leer en público.
En público, bueno.
En determinados sitios es un acto subversivo.
Somos unas rebeldes.
Sí, sí.
Maribel.
Sí.
¿Qué tipo de transformación personal o colectiva habéis visto en estos 2 años?
Pues, hombre, al final es una red de apoyo intergeneracional. Entonces, es lo que estaba comentando mi compañera. Nosotras nos reunimos y contamos nuestras experiencias, y somos mujeres que no nos conocíamos de absolutamente nada. Mujeres que no tenemos nada que ver en el terreno profesional, nada que ver en, pues, nuestros estados, porque al final hay gente que está, una está casada, otra que no. Entonces, todas tenemos como muchísimas diferencias que al final, gracias a las lecturas y a ese club con perspectiva de género, ponemos muchas cosas en común. Entonces, claro, todo esto que estamos moviendo es gracias a esas reuniones. y claro, la transformación personal está ahí. Es eso, es encontrar una red de apoyo que muchas veces, y de conciliación, porque las que son mamás también pueden acudir, o sea, han acudido con su bebé, dan el pecho allí. Es como que es eso, pues una es red de apoyo. Yo lo definiría como, como eso. Y eso no es una transformación, claro.
¿Y las personas mayores de cierta edad?
Sí, por supuesto. De hecho, es que es eso, es intergeneracional. Por ejemplo, yo soy de las más jóvenes, que tengo 34 años, y la más mayor tiene 75. Entonces, entre nosotras hay como, pues eso, muchísimas edades, muchísimas realidades distintas que todas aportamos al resto de compañeras.
Muy bien. En el manifiesto que nos habéis pasado, entre todas, habláis de retroceso. Antes lo comentábamos también en un debate que hemos tenido sobre este tema. ¿En qué hechos concretos percibís ese retroceso en las políticas de igualdad del ayuntamiento? Si es que hay políticas de igualdad en el ayuntamiento actual.
Esa es una gran pregunta, ¿no? Empezando porque la Concejalía de Igualdad se cambió por el nombre por la Concejalía de la Mujer, ¿no?
Eso y familia.
De algún modo sabemos que lenguaje construye realidades y justo creo que eso es lo que nos trae aquí hoy. Uh-huh. Sí, por supuesto que hay un retroceso, justo hay que ver los presupuestos municipales este año. Hay un 30% de que se ha recortado uh-huh. el presupuesto en la Concejalía de la Mujer y en las subvenciones que se repartían a asociaciones de igualdad en el municipio. Es claro que hay un gran retroceso en el momento en el que una actividad como la que venimos hoy a reivindicar tiene presupuesto cero y necesitamos que esto quede claro. Es una actividad con presupuesto cero.
Pero decías que una técnica os acompañaba en los clubs.
Exacto, esa promotora de igualdad, que ahora mismo hay 4 promotoras de igualdad en la Casa de la Dona, están subvencionadas por un fondo autonómico.
Es decir, que al ayuntamiento no le
cuesta. No tiene nada que ver en el ayuntamiento.
Están subvencionadas ya, ¿no? Tienen una subvención que las cubre y al mismo tiempo los libros los costeábamos las propias usuarias.
Ajá.
Entonces, estamos hablando de una actividad que tiene una hora y media al mes. Repito, una hora y media al mes.
Que es coste cero al ayuntamiento, aparte del local que...
¿Y qué prevención se hacía exactamente? ¿Cómo se materializa esa prevención en una sesión de hora y media al mes?
Lo que traemos de alguna manera gracias a esa promotora de igualdad es que con todo su conocimiento, ¿no?, sobre cómo el género se ha construido en nuestra sociedad históricamente, ¿no?, cómo se nos educa a hombres y cómo se nos educa a mujeres, hay una estructura patriarcal que nos sostiene a todos. Gracias a que ella iba aterrizando muchos de esos conceptos que para muchas de nosotras era la primera vez que los podían estar escuchando, ¿no? Como os decía, eso ayuda a que muchas de nosotras vayamos identificando en nuestro día a día, uh-huh, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros vínculos más íntimos, podemos ir identificando conductas o dinámicas que están generando un malestar que el sistema social lo que suele hacer en este caso es patologizar el malestar de las mujeres, diagnosticarlo uh-huh. y medicarlo, y de repente esta otra perspectiva nos trae una mirada de devolver el síntoma del cuerpo al sistema donde fue creado, ¿no? Uh-huh. Y poder ampliar esa mirada y decir, bueno, puede ser que desde este contexto se estén originando desigualdades que hace que, por supuesto, nosotras sintamos ese malestar y muchos de esos síntomas, ¿no? Es fundamental... Perdonar, es fundamental la mirada de las promotoras de igualdad, no solo en los servicios municipales, sino que deberían estar, ¿no?, en muchos más de los espacios públicos y privados.
Y al final también de visibilidad y acompañamiento, porque muchas veces hay personas que ¿no?, cuando te ocurre algo no lo cuentas, uh-huh, y gracias a contarlo en ese espacio con una persona, como dice mi compañera, que entiende de esas dinámicas, también es eso, visibilizas, otras personas pueden sentirse como acompañada, apoyada y demás, y entonces creo que eso es como el objetivo que tiene el club.
Es ese punto de ver que a otras personas les pasa lo mismo que a ti, de verbalizarlo, de observarlo, que no eres única, que también le pasa a más gente, identificar que eso es un machismo, ¿no?
Exacto.
Que no es tu problema. Claro. No es un problema tuyo, es un problema que te han creado.
Claro. Es un problema nuestro, ¿no? Yo creo que el hecho de que pueda haber pues esa vinculación nos hace recordar que no estamos solas. Para nosotras ese espacio durante 2 años ha sido la fuerza, la energía para tomar muchas de nosotras, muchas decisiones que quizá con ese apoyo, si no, no lo hubiéramos tomado. Y es esa manera de recordarnos que no estamos solas. Y creo que la administración tiene la obligación de recordarnos a las mujeres que no estamos solas, sobre todo en lo que llevamos de año, con todos los asesinatos machistas que ha habido, vamos a 2 asesinatos por semana. Dos asesinatos por semana. Si en esto que estamos viviendo, nuestra propia administración, que tiene que velar por nuestra protección, lo que decide es dejarnos solas, porque lo que nosotras hemos sentido en este grupo es que después de 2 años, sin haber faltado absolutamente ni a una sesión, todos los meses, ese espacio estaba lleno.
Lleno.
Que ni siquiera la administración haya venido a despedirse de nosotras, que ni siquiera haya comunicado el cierre, que nosotras llegamos en septiembre allí a la puerta con nuestros libros y nos enteramos en la puerta de que no, de que el club se había cerrado. Esto también nos ha ayudado, ¿no? Yo creo que estamos todas de acuerdo, todas las miembros de este club estamos de acuerdo en que estamos agradeciendo el espacio, en que hemos valorado muchísimo el espacio, lo estamos ensalzando, parece que es algo que a los políticos y políticas no les está llegando.
Estamos, o sea, que no hay ninguna, no hay ningún diálogo abierto.
El que hemos iniciado nosotras.
Pero con ellos, con la administración, tenéis ahora mismo diálogo, lo habéis iniciado.
Hemos iniciado y forzado nosotras constantemente porque a las reuniones que hemos tenido han sido a nuestra demanda.
Que me imagino que la concejala os habrá tratado perfectamente, os habrá recibido con los brazos abiertos. ¿No?
Bueno. No fue realmente lo que sentimos porque no ha sido así. Sí que es verdad que respondió a nuestra demanda, se reunió con nosotras. Ahora, para nosotras es como que ella siga eligiendo por su propia decisión, ¿no? Que siga eligiendo que este cierre no va a ser reversible, ¿no? Que por mucho que nosotras les estemos diciendo que hay una necesidad, que es evidente, que a lo mejor a veces sabéis que los políticos y las políticas toman decisiones en sus despachos que en ese momento piensan que es lo mejor, pero que cuando llegan al pueblo y el pueblo responde, era una manera de decirle no. O sea, tú puedes estar pensando que esto no estaba siendo útil y está siendo muy útil. De hecho, nosotras, gracias al trabajo que han hecho las promotoras en 2 años, ahora nosotras hemos sido capaces de identificar que esto es violencia institucional, el hecho de que nos hayan dejado solas sin haber dado un respaldo político, y han hecho un gran trabajo. ¿Por qué? Porque han conseguido que un grupo de mujeres que no se conocían absolutamente de nada se puedan unir y salir a las calles a reivindicar lo que consideramos que es un derecho para la mujer. Es muy un bien, gran trabajo, bien. Realmente, por parte del ayuntamiento y de las promotoras.
Sin quererlo, os han hecho más fuertes.
Sí, yo creo que os ha hecho haceros un grupo compacto en vuestras reivindicaciones. ¿Por qué es tan importante que el club permanezca dentro de la Casa de la Dona y no se convierta simplemente en una actividad cultural más?
Por lo que estábamos diciendo, o sea, lo que hemos recalcado sobre la importancia de las promotoras en ese club de lectura. En cualquier club de lectura, pues sí, pues se reúnen en de bibliotecas, en de librerías, se pueden reunir, pero no tienen esa figura de la promotora que nos ayuda, nos aporta y nos enseña muchas veces, pues lo que estábamos diciendo de las dinámicas que se siguen, las violencias que se sufren. Entonces, creo que no es solo esa habitación en la que nos reunimos, que realmente tienen razón, puede ser en cualquier sitio, pero la Casa de la Dona es un espacio con una promotora que es una figura súper importante. Entonces, creemos que debe continuar y al final es un servicio para todas las ciudadanas. Uh-huh. O sea, no es nuestro club de lectura, ¿no? Es
para
que
todo
es,
el mundo.
Claro.
El manifiesto termina con una frase poderosa. Cuando una mujer lee, ninguna vuelve a ser la misma. ¿Qué diríais en una frase a estos responsables municipales, por último? Si pudierais tenerlos delante ahora mismo, a todos, ¿qué diríais?
Escuchadnos, nos están matando.
¡Buah!
Muy bien.
Muy bien.
No digo más.
Yo para para despedir esta entrevista que hemos tenido, tan maravillosa, le diría a Maribel y a Vanessa que hicieran un llamamiento al próximo día 28. Adelante.
Muchas gracias por nombrarlo. Justo el próximo día 28, sábado, será nuestra cuarta concentración para pedir la reapertura del Club de Lectura. Pedimos a toda la ciudadanía de Elche y alrededores, por favor, es un momento en el que sabemos que socialmente están ocurriendo muchas cosas, están los tiempos muy agitados. Yo creo que cualquier persona en este momento se está preguntando qué puedo hacer yo para cambiar esto, ¿no?, que estoy viviendo a nivel social. Pues esto es una de las cosas que podemos empezar a hacer y movernos. Os convocamos el sábado 28 de febrero en la Plaza de Castilla a las 11:30. Os pedimos que vengáis con un libro y con una silla para que podamos todos y todas leer juntas en ese espacio. Que nos sintamos más acompañadas y acompañados. Necesitamos poder gritarle al ayuntamiento que no estamos de acuerdo en estos retrocesos con las políticas de igualdad, que necesitamos el apoyo de todas y todas, y os pedimos de verdad que os lo agendéis, que va a ser un ratito al sol en una plaza.
No estáis solas, estaremos allí con vosotras.
Por supuesto.
Sí, sí.
Muchas gracias. Gracias.
Nos quedamos con las palabras de Vanessa Gulló y Maribel González, integrantes del Club de Lectura de la Casa de la Dona. Ojalá os podáis volver a juntar en vuestra sede y seguir realizando esta labor tan importante para muchas mujeres. Ha sido un placer.
Igualmente, gracias. Hoy hemos compartido experiencias, logros del pasado, ilusiones del futuro, proyectos y luchas. En fin, es lo que tienen los caminos. Si te paras a hablar con las personas que los transitas, acabas enriqueciendo el tuyo propio. Gracias a mis compañeros y compañeras por participar. Daniel Moya, Concha Urbán, Elvira Merino, Paquito Sánchez y, por supuesto, un abrazo enorme para nuestra querida María del Mar Lozano por su cariño y su trabajo en este taller de radio. Un saludo de la que habla, Trini Bordonado. Nos oímos en el próximo programa de Abriendo Caminos, el espacio de Saviex en Radio UMH.